3 de la tarde.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Impulsa tu carrera con Aemprender. Cursos online gratuitos de marketing y comercio electrónico para aprender a vender más, potenciar tu negocio y dominar el mundo digital. Entra en www.andalucía.focil.com y aprovecha esta oportunidad de dar un salto al éxito. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este jueves 27 de febrero a conocer Benavís, un encantador pueblo blanco de Málaga, con historia, entre las montañas pero a muy pocos kilómetros de la costa, con una oferta gastronómica espectacular, magníficas instalaciones turísticas, campos de golf. No te quedes esperando a que pase algo para no perderte tu otro lugar en el mundo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este jueves 27 de febrero, edición especial desde el Ayuntamiento de Benavís. Benavís, tu otro lugar en el mundo.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños. Sea por los que se fueron, sea por los que vuelven. Sea por Andalucía Libre. Sea por las ideas que cambian el mundo. Sea por el futuro. Sea por el ahora. Sea por venir. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera, pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía,
Los chistes, chistes son, pero todos ellos encierran alguna verdad. Hoy toca ese del que tenía miedo a volar y cuando le dijeron que no se preocupara, que cada uno tenemos nuestro día para reunirnos con Chanquete, se puso peor por si era el día que le tocaba al piloto. Pues estas cosas pasan, no se crean. Hay pilotos que han fallecido en pleno vuelo de un infarto y el copiloto ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en Nueva York. Y otras veces las cosas no son tan graves, pero podrían haberlo sido. Que seas alérgico a la picadura de las arañas puede que no sea grave si te tratan pronto cuando te pica una. Pero la cosa se complica cuando eres alérgico a la picadura de las arañas, te pica una tarántula, además lo hace en pleno vuelo y, pa' colmo, eres el piloto del avión. Pues sí, esto ha sucedido el sábado en un vuelo entre Düsseldorf y Madrid cuando una tarántula picó al piloto del avión en pleno trayecto, al que se le puso la mano como el que juega a la pelota vasca con una pelota de mármol. Y menos mal que pudieron bajarle la hinchazón y contener la reacción alérgica, porque, claro, no es lo mismo que te pique una araña mojonera que una tarántula, que eso tiene más pelo que el bidé de Chewbacca. Y bueno, aunque siempre será preferible eso a que te pique una araña del banano, cuya picadura no es mortal, pero su veneno provoca erecciones de larga duración que puede tenerte más de 4 horas con el tren de aterrizaje fuera, en el caso del piloto. Y es que volar es una lotería. Otros pilotos se han encontrado con ovnis, con el cuñado de ET llevando una nave espacial. Otros aseguran que se han encontrado con una bolsa de plástico de supermercado a 1000 metros de altura.
¿Eso es verdad?
Sí, 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 sí. Que por lo menos no iba con la cajera diciendo quiere bolsa, porque si no el susto hubiera sido mucho mayor. Otros pilotos se han encontrado con una bandada de pájaros en el momento justo de aterrizar o despegar. Otros se han encontrado un perro en la pista de aterrizaje persiguiendo a unos ciervos cuando iban a aterrizar el avión. Y ojo, porque aunque pueda parecer que estos son hechos aislados, el 91% de los pilotos confiesa haber sufrido ilusiones ópticas. Y entre las más comunes está la sensación de estar volando al revés. Y eso sin haber tomado nada, que si ya el piloto viene de resaca, que alguno ha habido y suspendido, le da la razón a mi querido Antonio Reguera, que dice que no vuela en avión porque no conoce al piloto. Aerolíneas como Singapore Airlines, All Nippon Airways de Japón y la misma Japan Airlines han sufrido retraso en sus vuelos debido a que sus pilotos llegaron ebrios. Cuidadito, ¿eh? En Air China también tuvieron problemas porque uno de los pilotos se fumó un cigarrito electrónico durante el vuelo y con la humareda saltaron los sistemas y el avión descendió bruscamente por una pérdida de presión en la cabina. En fin, señores, que confiemos en la divina providencia, pero si el Papa Juan Pablo II, que tenía contacto directo con ella, besaba el suelo cada vez que se bajaba de un avión, por algo será.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 7 minutos de la tarde. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, ahora vamos a hablar de lo que has dicho, ¿eh?
Don David Hidalgo.
Sí, estoy cavilando también, sí, porque sí, te montas muchas veces, buenas tardes, en los aviones, los trenes, tú te montas en un tren y tú no sabes quién es el señor que está llevando el tren.
Pero no veo una bolsa de plástico a 1000 metros, ¿cuántos metros has dicho? ¿Una bolsa de plástico?
Una bolsa, bueno, una bolsa, no tiene
una bolsa de plástico. Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
Oye, lo de la esto es verdad, porque está buscando cosas raras que le hayan pasado a los piloto.
Qué horror.
Y hay uno que dice que, o sea, lo de los ciervos es verdad, que se ha encontrado un perro en mitad de la pista.
Vale, eso sí me lo creo,
y
man.
Uno que se ha encontrado una bolsa de plástico, claro, solo puede coger una corriente de aire, te lo lleva para arriba, como una especie de tornado, y te encuentra una bolsa de plástico.
Bueno, y lo de ir para atrás, lo que has dicho.
Lo peor es de un ciervo, una bolsa de plástico no.
Pero
no es peligrosa,
el ciervo se lo,
¿no?,
lleva, ¿no? Verá tú que, bueno,
lo
pero
del
como
ciervo,
se mete en la turbina,
lo de los perros,
ahí,
claro,
¡pum!
Claro,
bueno,
claro,
eso ha provocado algunos accidentes cuando se meten
pájaros,
aves en la turbina.
Sí, de hecho, vamos, en los aeropuertos tienen adiestradores de halcones que los, uh-huh, los salgan a volar por la mañana, sí, antes de que, sí, empiecen, sí, sí.
Yo tuve dos momentos en mi vida que temí por mi vida un poco. Uno fue en el Amazonas, cuando yo estaba de misionero, íbamos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Y cuando iba por la selva, que era todo verde.
Ahora explicas que tú has sido misionero, por si hay, ya, alguien se que se acaba de
hacer. Sí, a lo mejor íbamos, hay alguien que se acaba de.
¿Pero misionero cura?
Sí, bueno, pues yo era misionero seglar, digamos que yo no era cura, pero ayudaba a.
¿Ves? Venga,
a
ya está explicado.
Y entonces, desde una ciudad que se llamaba, desde una ciudad que se llama Shell, en Ecuador, hasta otro pueblo que se llamaba Villano. Pues íbamos hasta el pueblo. El pueblo está en medio de la selva. Y cuando iba yo por en la selva, que veía abajo lo verde y en los ríos esto así en forma de meandro, de pronto
meandro
son, vale, los ríos estos, sí, que sí, hacen curva, que parece una serpiente. De pronto empieza el chaval piloto, que estaba al lado mía, que yo iba
de un piloto favorito,
empieza a descender. Digo, ¿qué hace descendiendo? ¿Dónde está la pista? Y es allí. Y entonces me señala una mota de Albero allí en medio de la selva. Dice, ahí vamos a aterrizar. Y efectivamente era una rayita de 100 metros.
¡Qué miedo!
Y hace así la avioneta bajando, haciendo como un mosquito. Y cuando aterriza, digo, no tenemos pista suficiente para parar, porque aterriza a una gran velocidad. Y cuando aterriza, va frenando. Y cuando se va a acabar la pista que te va a meter la selva, se cae parado.
¡Ostras!
Y fue el aterrizaje.
Bueno, una prima mía fue de viaje de novio o de viaje al Caribe, y en una de estas islas de Cuba, entre islas y tal, esto es real, ¿eh? Cuando se montó en el avión, en la avioneta esta que hace las islas de entre,
o sea, sí, el vuelo
bordo entre una isla, esa, ¿sí? Cuando se montaron, dijo el piloto, el último que entra, que cierra la puerta. Y yo digo, eso es lo último que me puede decir a mí un piloto. ¿Cómo? Porque era una avioneta esta, el último que cierra la puerta.
Y dijo otro,
una cierra la puerta, caballero, se va a usted. Yo qué sé cómo se cierra una puerta
de
un avión.
A mí me dijo un piloto.
Yo me bajo ahí ahora mismo, yo no vuelo.
A mí me dijo un piloto una cosa más fuerte. En ese mismo vuelo que iba yo, de pronto te metes en una nube que no, tú no ves nada.
Claro.
Te metes en una nube sin fin, 3 o 4 minutos en medio de las nubes, tú estás nubes. Entonces yo le decía al piloto, bueno, usted sabrá que no viene nadie de frente, ¿no? Porque aquí habrá en el cielo como una carretera, ¿no?
Claro.
Y dice, ah, no. Digo, entonces si viene uno de frente, ¿qué pasa? Y dice, por lo que Diosito quiera. Digo, por lo que Diosito quiera. O sea, tú estás en una nube metido. Aquí no hay ni un radar, nada. Usted va por medio de la nube, Dios, y si viene un avión de frente,
por lo que Dios.
Entonces, ahí fue cuando yo temí por mi vida. Porque digo, lo que Diosito quiera. Y bueno, el mando Diosito del piloto quiera. Era un calcetín, ¿eh? La avioneta esta de la selva era un calcetín, y el tío movía el calcetín para arriba y para abajo. Y eso era. Y después también hice una vez el vuelo que va hacia.
Bueno,
hay un vuelo. Bueno, todos los vuelos que van hacia el Caribe en un momento dado pasan por el Triángulo de las Bermudas.
Ah, sí, señor. Sí, sí.
Triángulo de las Bermudas, donde hay una gran leyenda, no sé si tendrá de cierto o no.
Que han desaparecido barcos, aviones,
parece que hay...
Se descontrolan las brújulas, dice.
Hay un gran campo magnético, parece en el
hay sirenas,
Triángulo de las Bermudas. Y yo iba en un vuelo, ahora no recuerdo si iba a Cuba o a Ecuador o a Argentina, que pasé por ahí y de pronto, claro, tú sabías que vas porque los aviones estos transatlánticos tienen una gran pantalla que te dice, usted está aquí, y se ve tu avión,
sí.
Y pone Triángulo. O sea, que se ve que está pasando por ahí. Y en ese momento, que estaba todo el mundo dormido en el avión, yo estaba pendiente, porque yo digo, a ver si me voy a quedar aquí. De pronto hace
seré así. Yo el que salve a todas las personas de este avión si pasa.
Cuando están, el Triángulo de las Bermudas hace el avión así.
O sea, tú has pasado por el Triángulo de las Bermudas.
Y empieza a perder altura, pero en un segundo hace así. ¡Oh! Y la gente pega un grito. ¡Ah! Y como tú ves la altitud a la que está, estábamos a lo mejor a 10.000 metros y de pronto estaba a 9.000. Había perdido 1.000 metros en un momento.
¿Qué
dices? Y yo digo, este es el último día de mi vida, por supuesto. Esto es, me voy a morir aquí.
Pues ya han sido 2 o 3. Y después ya,
entraba en turbulencia. Yo me puse allí a rezar como pude. Y como rezo yo aquí ahora. Total, que me salvé, pues estoy aquí. No pasó nada, pero en los aviones...
Se lo agradecemos desde aquí al Triángulo de la Bermuda, si nos está escuchando.
Sí, pero es verdad, yo digo que los aviones es el momento de tu vida en que te sientes más impotente. Tú totalmente, no eres el dueño de tu vida.
Claro, sí.
Lo que pase tendrá que pasar.
Oye, a ver...
Pero cada día de nuestra vida es cierto, es así,
claro,
realidad.
Y tú sales por la mañana y te cae una maceta en lo harto y te quedas en el sitio. No, hombre, ¿verdad?
Sí, sí,
esto,
sí, sí.
Que así
vamos
o que...
Vamos a hablar de cosas más bonitas,
¿no? No, hombre, pero que quiero decir, hombre, que yo, por ejemplo... Los aviones dicen que es el medio más seguro que hay, ¿no? Porque, bueno, no os imagináis la de aviones que cualquiera
muy
cualquier aplicación que cojáis, yo tengo una que te dice el tráfico aéreo en tiempo real, que la tengo para ver cuando vuela algún familiar y eso, para saber el tiempo real donde llegue y tal, y cuando lo veis es tremenda la cantidad de aviones que hay volando ahora mismo
y que no se choca ninguno y están todos ahí
en la zona en la que fue David.
El avión lo más seguro que hay, pero quién no te dice a ti que sale una tarántula como la noticia que ha contado Yuyu.
Pues eso
tarántula.
Te iba a decir que a mí me suena esa historia, a mí me pasó
más limpieza en las cabinas de los aviones, más limpieza,
pero a mí me pasó que fui, yo creo que no os lo he contado nunca. Fui a Corea, que cuando me mudé, además, que fui en toda la pandemia, que fui para allá, además era Navidad. Digo, me salté la Navidad con mi familia porque digo, es que van a cerrar con la Omicron, no sé qué, van a cerrar la frontera, me voy. Y ahora en el avión, yendo hacia Corea, desde Turquía, Estambul, Seúl, de repente me empezó a doler la mano, a picar, y se me puso la mano, bueno, estuve, pero tenía que hacer cuarentena en Corea, pero Dios. Me puse mala con la mano. Te voy a enseñar una foto. Porque es que no me creeríais.
Vuelo, ¿no? ¿Algo te picó durante el vuelo?
No se sabe, porque es que después no me llevaban al hospital porque tenía que hacer cuarentena. Entonces estaba yo con muchísima fiebre, no sé si llegaba a 39 de fiebre tal, en la cuarentena, y no me dejaban salir porque estaba haciendo cuarentena. Y decía, no, tú tienes que hacer cuarentena. Pero me iba a morir ahí, vamos.
Mira, Charo, los aviones que están volando ahora mismo.
Se ha metido yo en una web que te dice los aviones que están ahora mismo en vuelo encima de España, y hay como 400 o 500 aviones, ¿no?
Mira.
Yuyu, ¿cuántos hay? ¿Te dice cuántos hay?
Sobre... No, no, te dice los que hay, pero es una barbaridad.
Y vas viendo cómo se va moviendo, ¿no? Claro, ¿quién te dice a ti, Dulce?
No pasa nada.
¿Te acuerdas hace unos años que un piloto estaba un poquito mal psiquiátricamente y se estrelló contra los Alpes?
Sí.
Desde entonces no puede ir un piloto solo en la cabina. Tienen que ir siempre dos personas, porque si uno se cierra desde dentro y está... ha perdido los estribos o algo, pues te estrella, ¿no?
Sí.
Y ese avión fue directamente, vamos, eso fue como un meteorito, se estrelló contra los Alpes, el avión completamente, no sobrevivió nadie, ¿no?
Yo por eso no vuelo, buenas tardes, yo no vuelo, yo voy mi coche a todo lo más y se acabó, ya está. Yo no vuelo.
Nunca
lo han propuesto. Mira que tengo aeropuerto cerca, que está el de Jerez.
Bueno, claro. Cerca, pero eso para usted no vea, vamos. Para mí ya eso pues si ya usted de la muralla para de
no
fuera
puedo,
ya.
No puedo volar.
¿Nunca le han propuesto a usted un viaje a las Américas o a África? ¿Nunca?
No, nunca me he dado. A África a mí no se me ha perdido nada allí.
Pero no tiene usted
ningún... mucho bicho venenoso, mucho león. Yo me quito de los langostines, las coñetas y...
Pero, por ejemplo, Chano, ¿usted que le gusta el carnaval en Uruguay, en Brasil, que hay unos carnavales muy famosos?
Pues en Venecia.
Que muy bien, ¿eh?
Ayer fue, ¿no fue el de Venecia esta semana?
Ya están en plenos carnavales.
Yo estoy seguro que usted...
¿Tú tocas madera por si acaso? No queremos decir por qué, pero ¿tú has tocado madera? ¿Toca madera?
No, toco madera. Tocar madera.
Como la que...
No, Chano, que decía toca que madera. Si nunca... Hombre, unos carnavales como los de Río de Janeiro, que son tan excepcionales.
¿No? Se pone celosa, Carmela.
No, pero ¿por qué?
Porque las mulatas me pueden mirar.
Yo todavía
tengo mi atractivo.
Bueno, va usted con Carmela, usted, que vea allá los mulatos también.
¿Tú dónde le ves el atractivo, David, al Chano? Chano,
no, la parejita. Si él no me la tiene que ver.
Yo no le veo el atractivo.
Ah, bueno, pero las mulatas, sí.
Tengo una cosa, Chano en los carnavales de Río triunfa, porque Chano tiene mucha labia.
Claro.
Y le dice dos o tres cosas a la mulatita que te guste y lo mismo, pues...
Vamos a ver, Chano, no queremos romper.
Yo tengo un porte entre Paul Newman y Don Ramón, el derecho agua del ocho.
Pues vamos, será porque son hombres, se la...
Usted, lo que puede hacer usted es irse con su mujer y que ella mire mulato y usted mira, claro, mulata. Por mirar no pasa nada, ¿no?
Mira, no pasa nada.
Tiene peligro el carnaval de Río.
Sí, pero bueno, ahora más cosas que mirar, bueno, ¿no? En un carnaval.
Digo, no, yo, pero el de Río es más despelote, más promiscuo.
¿Verdad? Pero el carnaval...
Pero en Cádiz también hay sus cosas, ¿no? ¿Verdad?
Sí, pero ya
la
entra
a Punta San Felipe, a esconderse un poquito a los coches, pero en Río allí es carnaval, eso es verano. Eso es verano.
Hay poca ropa
bailan, y está la gente como...
¿Y cómo bailan,
sí, porque
el
carnaval del Río es espectacular. Yo no he visto en el carnaval del Río que canten. Se van a un salsódromo.
Un zambódromo ese, sí. Y se ponen a día de huerta, enseña calla. Y el hay... cachódromo debe llamarse eso.
La gente se pone allí como una carrera oficial.
Y ellos también, van con señalando el paquete.
Sí, yo los he visto también.
Sí. Pero es verdad que hay que tener cadera para bailar como bailan los brasileños.
Hay que tener un cuerpazo y bailar el ritmo de la sangre. Chano, bueno,
tienen hueso diferente, vamos.
Pero una cosa, el Chano ahí en la favela de Río Janeiro, algún picotazo podría dar.
Seguro,
¿no?
Hoy su friki tiene mucho de picotazo.
Poco dinero te pueden prestar, pero bueno. Talente tiesa.
Usted pasaría, pero vamos, que usted tiene el ritmo, es un ritmo carnavalero, pero tiene...
Hombre,
usted
claro,
el ritmo.
Claro que sí.
Usted Chano, que yo sé que no le gusta montarse en avión, pero ¿qué lugar del mundo, si un día le dijeran, puede usted traspasar sin montarse en avión? Aparece usted ahora, atraviesa esa puerta y aparece usted.
La puerta de Doraemon,
la puerta de tiesa.
¿Qué lugar del mundo le es atractivo para usted, no sé, pasar un par de días?
Hawái, por ejemplo, un sitio así.
Ah, mira,
tranquilo. Ay, qué chulo.
Bueno, tranquilito. Hay volcanes, ahí explota un volcán.
Claro, pero eso no encadena.
Espero que te dé tiempo a salir por patas.
Y esos caribes, eso lleno de tiburones. Nosotros estamos muy tranquilos en Cádiz. Yo por eso no tengo necesidad de viajar.
Ahora no se vaya usted, que está en pleno carnaval.
No hay volcanes, ni tiburones, lo que cazón, lo que hay.
¿Tiene ya el disfraz para...? Usted se disfraza en carnaval.
Pero también no puede decir que...
Ay, qué cosa.
Yo voy a echarme, estoy de piconera.
Sí, de piconero, Esa era tan pajollesca, pero digo que si usted sigue con la tradición de los fines de semana de carnaval, de máscara. Perdón. ¿Y su mujer también?
Mi mujer va a cara descubierta, porque claro, como ella no debe,
sí. No debe dinero.
Ella no hay problema, ella no la para.
Chano, le pregunta por aquí Marina Redondo, que bueno, el
dígame,
carnaval
Marina.
Está en pleno. Marina dice, tengo una pregunta para el Chano.
Sí.
¿Quién quiere que gane el COAC? ¡Uy, Chano!
El Chano no quiere que gane el Yuyu.
No, eso ya lo tenemos claro.
Pues mira, esto es, Marina, esto es como al final son cinco que gane lo que ellos quieran. Yo a mí me gustaría que ganara. Voy a decir porque mi voz
bien.
Es una voz autorizada y puede influir en el jurado. Entonces yo no digo nada. No digo nada ni de nada. Hay buenas chirigotas.
Hay todo, hay muy buenas.
¿Qué disfraz de lo que ha visto en el Falla? ¿Qué disfraz, qué tipo le ha llamado usted la atención
eso,
de
eso?
Lo que ha visto este año en las preliminares y en las semifinales, en los cuartos, perdón.
El de Yuyu muy simplón.
El de Yuyu, pacharlo.
El de Yuyu, cero patatero, ¿eh?
Cero patatero.
O sea, no tiene nada.
Como no estoy escuchando.
Hombre, yo doy punto por el pito, por el...
Ah, pues a ti te gusta el pito del Yuyu.
Eso sí, eso sí. También han puntuado mucho la pajarita de mejillones.
Ah, eso también está muy gracioso.
Y el este de erizo,
hombre, está morida.
Parece simple, pero no lo es,
los eugenios están moridas, los caladitas también.
Pero es verdad que van de eugenio, pero el tipo van vestido de que no es...
Eso te digo, tampoco es como idea, claro.
Ah, como el concepto, el concepto.
A mí el concepto de estos chavales que han salido...
Que la gente se cree que dice que es que el traje, que el traje, que sí, eso, claro, si los chavales van de eugenio, ¿de qué van ahí?
¿De
eugenio con lentejuelas? Bueno, ¿de qué de eugenio? ¿Cómo iba eugenio? Y si no, y si esta gente iban de los bordes del área, que va de árbitro, pues, ¿de qué va ahí? ¿De qué va ahí? ¿De qué va ahí?
Hay una chirigota que es...
Ahora, ¿quién podía haberse vestido de otro tipo de James Bond?
Sí, a ver, ¿qué?
Hombre, por ejemplo, el más colorido, el que iba en la caleta, que iba Pierce Brosnan con esa camisa hawaiana y esa mascotita, que era un James Bond de La Habana.
Pero ya no hubiera sido lo mismo, no, no, eso no.
Son camarero del faro.
Pues hubiera estado bien, ¿eh? Yo, Chano...
Para que van a recoger un Oscar, dime.
He visto que hay algunas chirigotas que además de un buen tipo deben tener cuidado con la dieta, porque... No digo por su barriga, de Diego. No iba por usted...
Yuyu.
Era porque los de Écija, que son, se llaman al cielo con él,
sí,
hay 15 personas
también.
En 2 metros cuadrados. 15 personas en un ascensor de 2 metros cuadrados. Imagínate que ya comen lentejas o que comen garbanzos.
Siempre pensando
que
en
están
la
ahí todo el rato aguantándose uno a otro, ¿sabes?
Eso es muy peligroso. Pero
por eso no comerán, ¿no? Porque antes de una actuación.
Uno no controla lo que puede venir. Uno no controla.
Una buena letra.
¿Tú puedes controlar lo que puede venir?
Sí.
Tú estás ahí media hora
yo,
ahí.
Yo no me tiro peor por ahí.
Oye, pues ya esto les va quedando poquito. Ya queda solamente el día de hoy y el día de mañana.
Que es cuando tú cantas.
Ya está, así que
se nos va la
queda. O sea, mañana por la noche sabes tú si vas a la
mañana
final.
Por
¿el
jueves
va a traer langostino o trae una velita?
Depende.
¿De qué depende?
¿Una velita? ¿De qué depende?
De la mujer de Yuyu, de eso depende.
Ya veremos. Así que nada, os recordamos que las semifinales la podéis ver ya por Canal Sur en Televisión, desde el pasado domingo, que empezamos en Andalucía Televisión, pero luego a partir de después del informativo a Canal Sur Televisión. Si os parece, hoy tenemos Lucy Paradise, tenemos también las crónicas niponas, así que vámonos con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos con alguien que no aparece en las noticias para nada. O Putin se ha retocado o alguien le ha dado un bocado.
La belleza de tu cara de bordo
al guadarquí. ¡Olé, María!
María del Monte no es, ¿no?
Patricia de
Patricia, ni idea, ¿no? ¿Os imagináis a Putin?
Esto
no viene de Moscú. ¿Os imagináis a Putin en una caseta de feria? ¿Qué caseta iría? ¿Comisiones? ¿Algún partido político de izquierda iría? Hombre, claro, Putin es...
Putin iría a la
ensaladilla
rusa, que se llama ensaladilla rusa.
Hoy Putin bailando. Bueno, pues ¿qué le pasa a la cara de Vladimir Putin? Esto sigue dando que hablar, ¿eh? Sigue dando que hablar porque hace unos días, atención, un experto en lenguaje corporal, Sami Salinen, analizó las expresiones desenfadadas del presidente ruso durante una entrevista informal con los medios, porque parece que el señor Putin se ríe, ¿eh? Que también se ríe. Hombre. Se ríe de todos nosotros, pero bueno.
Sí, sí.
Eso también. Ahora una misteriosa marca en su rostro ha causado revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales. Y es que hay muchísimas teorías que van desde problemas de salud hasta dudas de si se ha cambiado o si se ha hecho algo estético. La aparición de una marca arriba de la frente, en la parte izquierda, la aparición de una marca ha levantado muchas especulaciones, sobre todo porque apareció de un día para otro casi. Porque le tomaron una foto el pasado día 19 de febrero y no la tenía. O estaba muy bien maquillada. Ajá. Y hace nada, el 21 que fue el viernes, le tomaron otra foto y parece ser una cicatriz. Pero no hay confirmación todavía de su origen. Lo único que se sabe con certeza es que las imágenes tomadas anteriormente no se ve ninguna marca en la frente. La primera foto en la que aparece, como hemos dicho, es hace unos días, el 21. Es posible que hayan intentado ocultarla con maquillaje, ya que en algunas fotos del viaje de Putin a San Petersburgo, ese 21... la cicatriz apenas es visible. Esto es muy raro, ¿eh? A alguien le ha arañado para arriba y verá tú. Sin embargo, se puede notar claramente si se observa con atención. Busquen imágenes del día 21 de febrero de Putin y les aseguro que en la parte izquierda, se le ve ahí algo. El hecho ha sido recogido evidentemente por varios medios de comunicación, también por el portal bielorruso Nexta, me extraña a mí.
Si los humanos tuviéramos un cuerno, ahí se tiraría el cuerno, esa parte.
Sí, a lo mejor.
¿Eh?
Que hay quien tiene dos.
¿Quién tiene dos cuernos?
Bueno, pues Putin por ahora tiene uno. Bueno, tiene una cosa muy rara, Chano, porque le ha salido de un día para otro. Y ahí hay quien hinchado, dice,
es verdad.
A que sí, hay quien dice, dice, se le reventó el Botox. Hay otros que dicen que puede ser que se esté operando de algo grave de salud, pero yo para mí que en la frente arriba no sé, no sé.
O que
sé,
sea
no
otro
sé.
Disfrazado.
Oye, otro bueno, doble, lo hemos doble, comentado aquí, aquí lo hemos comentado que a lo mejor como el de Kim Jong-un, a lo mejor hay otro Kim Jong-un y otro Putin,
que come
menos. El que come menos de gallito.
Ese es otro disfrazado.
Bueno, pues nada, saber, dice, perdona, segunda, dice ¿no? Triana atrás que Putin no pisa la feria, que se queda en el charco la pava, dice.
La mía lleva este titular, estamos como en el Titanic, buscando un bote para escapar del brote. Vacaciones en el mar, pero no es esta la noticia que voy a contar, no fueron muy apacibles, porque se diría mejor miedo y asco en el mar. Según recoge en exclusiva el medio británico The Express, un viaje de crucero se transformó completo en una pesadilla para sus 5.000 ocupantes. Aquí creo que habéis hecho crucero.
Yo no he hecho crucero.
Yo he hecho crucero. Yo también hice uno. Bueno, 5.000 no sé, son mucho, ¿no? Este es un buen barco, ¿eh?
¿5.000 qué? ¿Personas?
5.000, sí.
5.000 personas, son muchos camarotes, ¿no?
Yo estuve en uno que llevaba, creo que eran 3.800 pasajeros más el pasaje.
Será lo mismo más el pico.
Bueno, pues aquí había 5.000 personas de pasajeros, 1.800 de tripulantes, ah, pues mira, y dentro del barco
1.800 tripulantes,
sí,
para 5.000 personas,
sí, Dios, más o menos.
Ostras, qué porcentaje tan
cada
grande.
Cada tres personas más o menos un camarero o un vamos, una,
sí que hay,
una
sí,
persona
sí,
que
sí.
Trabaja para el barco. Bueno, ha habido un brote de norovirus. Esta embarcación era de la firma P.I.O. Aquí conocemos más Royal Caribbean.
Ni idea,
Caribbean,
ni, idea,
no, pero bueno,
ni idea de
y
nada.
Este es el titular del periódico. Terror en el crucero. Ay. Papelera desbordada, bolsas para mareo en la escalera. Ay. Brote de norovirus. Oh. Bueno, este barco zarpó de Southampton, que está en el sur
eso
de Inglaterra.
Eso la Yuyuya, con perdón. Southampton es donde salió el Titanic, ¿no?
El Titanic,
¿no? Sí, de Southampton era,
el Titanic
era, ¿no?
Salió de Southampton, ¿no?
Ah, bueno, no sé. O de Liverpool.
Bueno, el Titanic yo sé que se hizo en los astilleros de Belfast.
Sí, Southampton en Reino Unido.
Sí, sí, sí. Yuyu.
Yo voy a un crucero y digo, de aquí no salgo. El pasado 15 de febrero sale de Southampton en dirección al norte de Europa. En teoría, 7 días de ensueño, pero pararon en Hamburgo, en Rotterdam y en Zeebrugge, que son ciudades, bueno, unas alemanas, otras son belgas. Y de pronto, cuando se montan en el barco, distintos pasajeros manifestaron síntomas de baretitis, que es dice de baretitis.
¿Eso qué es?
Baretitis. La de hacerse caquita.
Gastroenteritis.
Vale, vale, vale.
Y entonces el día siguiente ya dieron la alerta en el barco. El capitán anunció por los altavoces, por favor, el que esté un poco mareado. Que
lo eche por la borda,
se,
¿o no?
Que se meta en su, ¿no? Se le lo instaba a meterse en los camarotes y llamar al centro médico. Digo, centro médico, si hay cola en todos lados, claro. Aquí más todavía. Hay un médico, bueno, hay un servicio médico en el crucero, pero no
personas.
Es suficiente para controlar una epidemia de norovirus. Bueno, un hombre de 45 años de Birmingham decía que faltaban normas de higiene, que la comida del buffet estaba mala. Yo creo que ya han empezado a exagerar todo el mundo. Contenedores llenos de hasta rebosar, se quedaron sin cubierto. El caso
ha sido
una pesadilla para todos. Lo que no sé ya es que cuando han llegado a puertos, si se han quedado en cuarentena o no, porque lo que no puede tú es soltar a 5.000 personas con norovirus por allí por Inglaterra.
Pero tú imagínate cómo estaban eso, las bolsas de ¡ay, qué horror! Claro, pero bueno, no sé, madre mía, ¿y qué olor en el barco?
Bueno, el barco siempre por lo menos te coge por la borda y...
Bueno, los barcos están aireados, ¿eh?
Peor un avión.
Más que, hombre, el avión no se puede abrir la ventana.
Es peor, el barco...
Dicen que se va renovando el aire de dentro del avión, pero...
Yo, por ejemplo, una cosa que no soporto en los aviones es cuando te estás quedando dormido y pones la cabeza en el cristal y se te queda pegada al frente y dices tú, aquí has puesto la cabeza 7 o 8 antes que yo, porque no la limpian.
Claro. Oye, ¿tenemos alguna otra noticia?
Hombre, el Chano,
le hemos puesto
favor.
Una al Chano, ya que ha venido, haga usted algo, Chano.
Este es mi titular. Si hacerse el sueco es hacer como si no pasara nada, ¿qué es para un noruego hacer una españolada?
A chorar me dedicaba.
Qué bonito esto. Pues cría fama y echar a dormir podría ser el resumen de esta noticia que me han dado los guionistas y ahora veréis por qué. Hay una chavala que vive en Noruega y ha explicado que una de las expresiones más comunes de ayer día es hacer una española o hacer una españolada.
A ver, ¿qué pasa ahí?
Según el diccionario noruego, que se suele usar para estos contextos, uno para fíjate cómo la imagen que tienen nosotros los noruegos. Hacer una españolada para los noruegos es hacer algo que está al borde de la legalidad. O hacer algo astuto. Picaresco.
¿Le suena a usted?
Bueno,
una yuyada.
Ese es el primer contexto. Y el segundo contexto, el primer contexto de hacer una españolada es hacer algo ilegal o algo pícaro. Audaz, astuto. Pero el segundo contexto es referirse a una mentira descarada.
Eso es decir,
alguien que me dice, esta es una española.
Oye, no me gusta a mí eso.
Siente,
¿eh?
Tú como nos tienen a nosotros.
Qué
allí.
Feo.
A ver, la chavala esta ha buscado el origen de estas expresiones y una dice que viene sobre estereotipos históricos de los españoles a los que en otros tiempos se le percibía como gente astuta, algo pícara,
Chano.
Capaz de conseguir lo que fuera, aunque fuera dudosa legalidad para conseguir los objetivos. Y otras cosas que también ahí está con contextos bélicos.
Uy. ¿Eh? Chano, a usted no le suena nada.
También dice que podría estar relacionada con asuntos de pesca, porque en Noruega, a cualquier noruego lo huele, huele a salmón, a cualquiera, que aunque viva en el tal. Y dice, claro, que dice que para cargar los barcos de forma más sencilla se utilizaba una polea, a los que los ingleses llamaban polea española. De ahí que cuando los buscan una solución que sea simple, pues es una españolada. De ahí viene.
También te digo una cosa, tampoco creo que a un sueco le guste cuando decimos hacerse el sueco, que pues es hacerse un poco el que no ha hecho nada cuando sí lo ha hecho, ¿no? Tampoco es muy...
Es verdad, es cierto, buena apreciación.
Porque ya sabes de dónde viene eso, vendrá de algún tipo.
Esperamos
de...
que Chano, los guionistas han pensado, usted no sé por qué.
Puede ser, pero no como sé a mí por qué. En Noruega no me conocen.
Usted pues, no se siente aludido, ¿no?
Yo no me siento aludido, vamos, si yo voy a Noruega me vengo de aquí sin que la fama me preceda, me puedo venir con 6 millones de euros, el picotazo de 2 o 3 euros a cada noruego. No lo descarto.
Madre mía.
A Oslo.
Pero vamos, según lo que he visto
última... Oslo, ¿no?
Oslo es la capital. Sí,
cuando yo me vuelvo sería Oslo, dije.
Oslo, dije.
Por favor, por favor.
Pero te digo una cosa, ya el concepto de los noruegos habrá cambiado porque, vamos, tienen la Costa del Sol invadida. Ya les gusta la España un poquito más que antes.
Pero de Noruego tampoco... Vamos,
hay muchos que se van a tener que volver,
sobre todo...
¿De Noruego?
Alemanes,
mucho nórdico. No sé qué país era, si era Suecia o lo que sea, ha dicho que aunque la gente esté jubilada, hay muchos jubilados que se han venido para acá para disfrutar de su jubilación, muchos alemanes, muchos suecos, muchos tal, y hay algunos países que ya están diciendo que para la jubilación y tal tienen que residir un cierto número de días en el país. Eso ya se acabó, eso de tú percibir una pensión de Suecia o de lo que sea.
En su país de origen.
En su país de origen y vivir aquí.
O sea, que tienen que irse 15 o 20 días, un mes a Noruega o
bueno,
sea.
Ahora mismo creo que, por ejemplo, España creo que tiene un mínimo de 180 días al año de residencia en territorio nacional, porque si no se te considera que vive fuera y tienes que tributar.
Sí, pues te digo una para cosa, ser autónomo, por ejemplo,
eso es una también tontería,
¿no? Si tú estás más fuera de
más de medio claro, año, tienes claro, que estar en España.
Claro, claro.
Pero vamos a ver, si tú has estado toda la vida trabajando y ahora tienes que percibir una pensión, ¿qué más le da al Estado que tú vivas en Alemania, en España o Noruega? Usted está cobrando lo que ha pagado antes, ¿no?
Hombre, igual no le da, porque si tú vives en tu país de origen, pues el dinero que tú cobras vuelve a circular en este país, pero si tú eres sueco y ahora vives en Zahara de los Atunes, por ejemplo, pues ese dinero sale de Suecia, pero no vuelve. Entonces puede ser que por ahí vayan los tiros.
Qué complicado,
¿no? Sí. Bueno, sabéis que hoy es martes y además de Lucy Paradise tenemos las Crónicas Niponas.
Crónicas Niponas.
El mundo de las guías turísticas está al orden del día. Bueno, cuando vayamos de viaje no hay quien... Ya con el móvil cada vez menos, pero antes se estilaban mucho el tema de las guías turísticas. Y guías turísticas hay muchas. Y la última es una que ha editado Japón para los conciudadanos nipones que visiten España. Nos lo cuenta Jorge Marenco en estas Crónicas Niponas. Querido Jorge, buenas tardes.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy les traigo la guía de supervivencia para turistas japoneses en España. La Embajada de Japón en España ha publicado una guía para sus ciudadanos que planean visitar nuestra tierra. Pero atención, esta no es una guía turística común y corriente. En lugar de destacar solo los encantos de España, se centra en advertir a los turistas japoneses sobre los posibles peligros que podrían enfrentar. Y lo hace de una manera tan detallada que uno pensaría que están entrando en una película de acción. La guía viene acompañada de un vídeo animado donde una feliz pareja japonesa llega a España lista para disfrutar de sus vacaciones, pero en lugar de encontrar solo sol y alegría, se topan con una serie de infortunios. El robo de la cartera. Mientras admiran la arquitectura, un astuto carterista les hace una demostración en vivo de sus habilidades. ¡Sayonara, yenes! La maleta desaparecida. En un descuido, su equipaje decide emprender un viaje por su cuenta, probablemente guiado por un nuevo amigo no invitado. Niños mendigo con habilidades ninja. Pequeños pero efectivos. Estos niños se acercan con caritas inocentes y antes de que te des cuenta, te roban hasta las ganas de vivir. Falsos policías. Individuos que con uniforme y todo te piden documentos y de paso tu billetera. Un combo completo. Para evitar que las vacaciones se conviertan en una serie de desventuras, la embajada aconseja a sus ciudadanos que no salgan por la noche, porque al parecer Cuando el sol se oculta, los problemas salen a bailar. Desconfiar de extraños demasiado amables. Si alguien te invita a comer o a beber, podría ser que tu cartera sea la que pague la cuenta. Y mantener siempre vigiladas tus pertenencias. Incluso si eso significa abrazar tu mochila como si fuera un osito de peluche. Mientras tanto, en España la reacción ha sido variada. Algunos encuentran la guía un poco exagerada, mientras que otros ven como una oportunidad para mejorar la seguridad y la percepción que los turistas tienen de nuestro país. Después de todo, nadie quiere que su país sea visto como el escenario de una película de suspenso. Me pregunto cómo sería la guía de viaje de la Embajada de España en Japón. En fin, amigos, si veis algún japonés de vacaciones en España, tratadlos bien, pero no demasiado bien, que se creerán que le vais a robar. Nos escuchamos en la próxima Crónica Nipona. Matane.
Gracias, querido Jorge Marín, con nuestro hombre en Japón. Pausita obligada y estamos enseguida con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez y todo el equipo de Carnaval Sur.
Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
Vuelve la Feria de Artesanía de la Sierra de Aracena. Del 28 de febrero al 2 de marzo, el pabellón ferial de Aracena se llena de tradición, creatividad y sabor. Disfruta de lo mejor de nuestra artesanía, cerámica, cuero, madera y gastronomía de la región. Este puente de Andalucía, ven y vive la esencia de nuestra tierra en Aracena. Organiza Ayuntamiento de Aracena.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Bueno, pues vámonos con esta sección de Lucy Paradise, que todos los martes pues trae su guitarra, pero además pues nos trae alguna cosita, alguna sorpresita, y vamos a ver por dónde nos viene hoy.
Pues mira, hoy traigo algo nuevo. Tenéis ahí, bueno, tenéis que tener vuestros guiones preparados.
Lo tenemos.
Pero bueno, vosotros de pequeño os contaban cuentos, ¿no? ¿Qué cuentos conocéis de cuando...?
Caperucita Roja.
Claro, muchos cuentos de Andersen, ¿no? También.
Los tres cerditos, no sé.
Tresito de oro.
De sí. Hansel y Gretel.
Exacto, ¿no? Uy, que te pones a pensar y era, era complicado.
Pero claro, eso es lo que escuchábamos aquí, pero en Corea, por ejemplo, ellos tienen otro tipo de cuentos que tienen más que ver con leyendas orientales. No sé si si vendrán de China, esta por ejemplo es de, no sé si será esta de Corea originalmente. Pero, claro, son totalmente diferentes, claro, y a mí me encanta leer, claro, como me viene muy bien también leer cuentos y tal, para practicar y demás, pues a mí me ha gustado siempre mucho leer cuentos, y hoy os traigo uno de ellos.
¡Ay, qué chuli!
Y, bueno, he preparado, lo he traducido y he hecho un guión, y los personajes vais a ser vosotros.
Vale.
Estamos acostumbrados, ¿verdad, Chano?
Eso, yo ya sé que hace
por favor.
Estamos acostumbrados.
¿Cómo se llama
ya
el cuento, Lucy?
Mira, este es El leñador y el hada. El leñador y el hada. y va a hacer, bueno, esta vez Chano vas a participar tú, ¿vale? Que la semana pasada no pudiste jugar.
Perfecto.
Pues Chano va a ser el leñador. Charo va a hacer de hada,
vale,
y
gracias.
De cazador también. De como cazador. Hay muchos, hay varios personajes. Y David va a hacer de ciervo.
Uy.
Y de madre.
De ciervo.
De madre, ¿eh? Anciana, ¿vale, David?
De vieje.
Ahí el ciervo, ¿eh?
Entonces, esto es el leñador y el hada. Yo voy a hacer la de narrador.
Uy, me va a quitar el puesto.
Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un leñador que vivía en el bosque y cuidaba de su madre. Trabajaba muy duro en el bosque haciendo leña de los árboles.
¡Oh! ¡Qué de tronco estoy cortando hoy! A ver si gano suficiente para comprarle a mi madre una comida, su comida favorita.
Un día, de repente, mientras cortaba leña, apareció un ciervo muy armado que se dirigió al leñador.
¡Socorro! ¡Socorro! Perdona, señor leñador. Me está persiguiendo un cazador que me quiere matar. Ayúdame a esconderme, por favor. No quiero morir.
Un ciervo que habla.
Oh, y con Queen, ¿no?
Que deja de fumar los cigarritos que te dan alguno pues de sí, comparsa. Pues
sí. Uy,
alguno de mi comparsa, he dicho. De mi comparsa. Hombre, claro, ciervo, mira, métete aquí entre estos troncos y te trapo con otro tronco grande para que no te vea.
Ole tú, gracias. Ale hop.
¿Qué se ha metido en tu tronco, Sean?
El leñador cubrió bien al ciervo para que no se le viera y siguió cortando más troncos para disimular un poquito. Poco después apareció un cazador y al ver al leñador le preguntó:
Oiga, ¿me podría decir usted dónde, hacia dónde se ha ido el ciervo? He visto que venía hacia aquí, vengo de Andalucía, porque...
Mira, sí, lo he visto al ciervo. Se ha ido por ese camino, unos 100 metros más para allá, a mano izquierda.
Muchas gracias, mozo.
Hasta luego.
Nada, hijo, a no ser tú.
Muchísimas gracias por salvarme la vida. Como agradecimiento. Esto es el ciervo, ¿eh?
Este sí, es el ciervo, sí, sabemos que eres. Habla, sí, habla, Bambi. Dime, Bambi, perdona que te llame Bambi, háblame.
Como agradecimiento te daré una información muy valiosa. Ve esta noche de luna llena,
sí,
al estanque de la cima de la montaña, si quieres encontrarte con una gratísima sorpresa que va a cambiar tu vida. Y llévate ropa, además una mudita.
Mira, pues bueno, vale, pues mira, iré. Muchas gracias, Bambi.
Nuestro leñador subió esa noche a la cima de la montaña y escuchó algo. Se acercó al estanque y ¿cuál fue su sorpresa al ver a una hada desnuda en el estanque?
¿Quién eres?
Soy un simple leñador que pasaba por aquí. ¿Por qué llorada?
Se me ha perdido la ropa de pluma.
Ya veo.
Y no puedo vestirme ni volver al reino de los cielos, a mi casa.
No te preocupes, mira, porque tengo esta ropa que va a ser al ropero, de tipo que tenía yo antiguo de la comparsa, de gente humana de los coros y eso. Y traigo ropa de más, si quieres, te puedes poner conmigo, te puedes vestir con esta ropa que traigo aquí, un traje de piconera, del coro de la viña, de los caballitos que subes y bajas, y vente conmigo y si puedes dormir en mi casa si quieres.
Bueno, muchas gracias. Menos mal que has pasado por aquí.
No sé cómo te fía del leñador ese.
El hada se puso la ropa de piconera que traía el leñador y se fueron a casa. Pasaron unos días muy felices en casa del leñador con su madre y surgió el amor. El hada y el leñador se liaron y tuvieron dos hijos.
Claro,
poco fueron.
Rápido.
Vivieron muy felices y contentos en familia, aunque el hada todas las noches miraba al cielo echando de menos su casa. Un día que el leñador fue al bosque a trabajar, se reencontró con el ciervo.
¡Hola, amigo leñador! ¡Mira lo que te traigo! ¡El traje de plumas de tu esposa!
¡Ay, qué alegría, Bambi! Se va a poner muy contenta.
Pero, no se lo puedes dar, ¿eh? Hasta que no haya tenido tres hijos. ¡Tres! Uh-huh. ¡Hazme caso, ¿eh?
¡Uf! Mira, bueno, vale, como el yuyu, bueno, vale. Como que me cuenta el yuyu.
El leñador volvió a casa ya de noche y vio que el hada estaba muy triste mirando al cielo.
¡Ay! Echo mucho de menos mi cielo, mi familia, mi casa. ¿Cuándo podré volver a verlos? Ay, 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 ay.
Bueno, al carajillo, por decirlo alegremente. Uy. Mira, mi querida hada, lo que me he encontrado ahí en el bosque.
Uy, ¿qué es esto? No me lo puedo creer. Mi ropa, por fin podré volver a casa. Ay, qué felicidad. Ahora
sí. Qué bien, mi preciosa hada. Pero volverás, ¿verdad? No voy a llevar la ropa, no voy a volver. Cualquiera te...
Por tabaco y que por tabaco no vino.
Ay,
esa misma noche, el hada se puso su ropa cogió a su niño, o sea, cogió a un niño con cada brazo y salió volando hacia el cielo.
¡Cariño! ¡No te lleve a los niños! Parece una película. ¡Cariño! ¡Cariño!
Encogido, decía. El leñador miraba al cielo todas las noches llorando, sin rastro de su mujer y sus hijos.
Llora, llora, ya no.
Ay, Dios mío, qué disgusto más grande tengo.
Te dije... Soy el siervo. Sí, te dije que no se...
Cuéntame, Bambi.
Te dije que no se lo dieras aún.
Pero mira, Bambi, es que ya estaba muy triste porque echaba de menos a su mundo. No es lo mismo y vestía de piconera que el traje de hada. En cuanto se lo he dado, se le ha abierto los ojos.
Oh, fula, que la has liado parda. Bueno, el día de luna llena, ve al estanque de la cima de la montaña.
Muy bien, Bambi, qué cosa más grande, Bambi.
El leñador subió a la montaña cada noche, la noche de luna llena, y se sentó enfrente del estanque a mirar a la luna.
Está muy bonito ese estanque con la luna, pero yo no veo que pase aquí nada.
Tras esperar un rato, de repente vio que del cielo bajaba un gran cubo de madera para coger agua.
Oh, esta es la mía, voy a subirme al cubo.
Hay que ver el cuento, ¿eh?
El leñador se subió al cubo y este lo llevó al reino de los cielos, donde se reencontró con su querida hada y sus hijos.
¡Papi! ¡Oh, mi amor! ¡Carlito! ¡Mi amor, por fin! ¡Por fin te he echado muchísimo de menos!
¡Oh, papi, cariño papi, mío! ¡Oh, hijos míos! ¡Ay, qué alegría de veros!
Pasaban los días y los cuatro estaban muy felices juntos en el reino de los cielos, pero el leñador no paraba de pensar en su madre, sola, allí abajo en la tierra, triste porque su hijo se había ido de su lado. Entonces...
Mira, cariño, este es un caballo alado.
¿Qué cosita te veía aquí, un caballo?
Para ir a ver a tu madre. Pero no te puedes bajar del caballo bajo ningún concepto, ¿vale?
¡Oh, qué bien, qué maravilla! Gracias, hadita.
Ah, dale.
El leñador se montó en el caballo alado y este lo llevó a la casa de su madre.
¡Omá!
Hijo, oh, hijo, estás aquí. Oh, ¿cómo te he echado de menos?
Mamá, qué canijazo tienes tú, mamá. ¿Qué te ha pasado, madre?
Estoy a dieta. ¿A dónde te has ido este tiempo, hijo mío?
Pues mira, fui al reino de los cielos, mamá, con mi mujer, mis hijos. Tengo que volver y lo siento mucho, pero no me puedo bajar del caballo. Bueno. Estoy mejor de la almorrana, eso no es. Es de otra cosa que me ha dicho mi hada.
Bueno, pero antes de irte, tómate esta sopita que he preparado tu mamá, que soy yo. Toma esta sopita rica. Ay. Tómatela.
El leñador, de buena gana, cogió el cuenco de sopa que le trajo su madre, pero quemaba mucho y se le cayó, derramando la sopa tan caliente sobre el caballo que empezó a dar saltos, de tal forma que el leñador se cayó al suelo y el caballo alado voló alto y más alto y volvió al reino.
¡Tengo un hematoma muy grande!
Eso decía el caballo, ¿vale? Le cayó toda la sopa de picadillo caliente en el pescuezo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, se ha ido el caballo! ¡Se ha ido furia!
El leñador miraba cada noche al cielo con lágrimas en los ojos.
Eso no es normal.
Oh, mi hada, mis hijos. Oh, pronto iré a por vosotros, ya voy para allá.
El leñador sufría y sufría mientras pasaban las estaciones, lejos de su mujer y sus hijos, y cayó en una enfermedad que lo terminó llevando al otro barrio.
Por Dios, el cuento.
Su alma se reencarnó en un gallo que le cantaba al cielo.
Más que un gallo.
Gallo,
Kikiriki, kikiriki, ya voy para allí, ya voy para allí, kikiriki.
El gallo gritaba al cielo, ya voy para allí, ya voy para allí. Y esa es la bonita historia de por qué los gallos hacen kikiriki.
Oh, bueno, vale.
Qué bonito el cuento coreano también. La gente allí fuma gordo, allí fuman totalmente bien, O se toman su chupito, porque vaya el cuento que han hecho para que
un cuento complicado, para explicar.
Y son unos dramas que se montan.
No, ya he visto.
Vamos, en coreano lo del gallo tiene más sentido en coreano, porque allí dicen kokyo. El gallo en coreano hace kokyo, kokyo. Y kokyo significa, o sea, aquí en la historia es como que está diciendo, iré para allá pronto, kokyo, kokyo. Entonces como que
tiene un
poquito más de sentido. Pero vamos, es verdad que... No sé, hay muchas cosas sin sentido.
Entonces, ¿el hada
en esta historia?
¿El hada era la mujer al final del leñador?
Claro, porque como se la llevó a su casa y se enamoraron.
Claro, dijo, ven que te voy a dejar un tipo y no vea.
Pero la otra cogió y se fue y no miró atrás y le dio
tonta
igual.
Tonta no era.
Yo como soy de retardo, cuando llegue a casa me enteraré de que ha ido el cuento, porque todavía no me he enterado. Ahora lo reciclo.
Son raros, la verdad que los cuentos que cantan, o sea, que cuentan allí suelen tener.
Y no le digas más, no le des más personajes, mira, que mira.
Ahora
no
estoy cogiendo yo un cuplé que cantó ayer Bienvenido. Ahora estoy cogiendo yo.
Ahora no estoy cogiendo yo.
Soy el día siguiente.
Bernardo,
No, sí, cuando te vimos,
bueno. Oye, Lucy, te has traído tu guitarrita, ¿no?
Me he traído la guitarra con algo especial.
Y además hoy traes la voz mejor que el otro día, hija. Que venía fatal.
Estaba fatal, todavía, mira, no puedo controlar la voz demasiado bien, pero...
Pero trae sorpresitas, ¿no?
Como ya sí, lo estamos escuchando, ya sí, lo están desvelando.
Sí. Pero esto que es, los James Bond.
James Bond, bueno, hemos estado aquí a tope con el Yuyu y seguiremos a tope, que mañana, ¿no?
Mañana, ya 26, se hace final, mañana la última semifinal.
Hasta última hora, bueno, ¿no? Seguro que va a la final, vamos.
Vamos a ver.
Yo cuento que seguro... Entonces, pues digo, hoy que es un día especial y para desearle suerte, vamos a cantar un poquito de su... Bueno, esto es cuplé.
A ver, ¿cuál es?
Bueno, de la chirigota del Yuyu.
Sí.
He cogido una parte.
Ajá.
Muy reconocible.
Y la vas a cantar...
Y la he traducido al inglés.
Oh.
De James Bond.
Que da gloria verlo.
Bond has arrived. James Bond, though in Cadiz they know me as Ho, as Ho. And I came to Cadiz to search for the person who made that poster of my chirigota. Me that I am famous for my suit, my nice car and my martini. And that son of a bitch makes a poster of me with two girls in bikini. Ho! You are an asshole.
Cabrón, ¿no?
Sí. Well, let him know that I'm gonna liquidate him, because I'm a secret agent with a license to kill. Well, how about the license? I won't lie to you, I don't have it yet, but I applied for it, that's true. If it takes 6 years to get a license for a bar, it takes longer for Bruno to give you the license to kill by far. This town hall takes more time than you can imagine. I applied for it the last year of Teofila Martinez. He has arrived in town. He has arrived in town. Here is 007 without a license to kill. He has arrived in town. He has arrived in town looking for the pastor man. Cause I'm gonna kill him.
Olé. Olé. Qué maravilla, esa es la presentación.
Esa es la presentación. Yo que soy famoso por mi suit, my nice car and my martini. Y me saca el idiota un cartel cuando menciona en bikini.
Venga, en español, en inglés, a la vez.
Ho, you are an asshole. Well, let him know that I'm gonna liquidate him, because I'm a secret agent with a license to kill. Well, about the license, I won't lie to you, I don't have it yet, but I applied for it, that's true.
Maravilla, ¿eh?
If it takes 6 years.
Oye, Lucy, me ha maravillado. ¿Te ha resultado muy difícil traducir esto?
Eso lo se leía.
Buscar alguna rimilla. Es verdad que se me quedaba sin rima, claro. Le metí alguna cosilla más para...
Oye, pero esto puede servir para que en Inglaterra el carnaval de Cádiz y la chirigota pues se extienda, ¿no?
Pues sí.
Lo salgan contrato en Londres.
Yes, very yes.
En Birmingham. Southampton.
Con la gira de los AC/DC.
De los James Bond.
Yo veo a los James Bond allí en el paso de peatones de los Beatles. ¿Cómo se llama?
En Abbey Road, ¿no?
En Abbey Road.
¡Ay, qué guapo!
Oh,
sí, qué chulo,
vestido
las fotos. Vestido
de James Bond, caminando por el paso de peatones y todo.
Hombre.
¿Tú tienes una foto ahí?
Eso, tú tienes foto ahí, ¿no?
Sí, con la mariquilla y con los niños. Pasando los cinco por el paso de cebra de Abbey Road.
¿Alguna vez te habían traducido una letra tuya?
Bueno, Lucy ya había hecho...
Yo he hecho alguna.
Con los bordes del área y al coreano también, sí. Y del alemán, tan pagoyesca, hicimos algo también en alemán, creo.
La del móvil en inglés, la hice.
También es verdad, correcto.
Yo creo que esto que tú has hecho es mucho más útil que lo que va a hacer Google ahora, que va a poner las letras en varios idiomas por debajo. Lo había escuchado, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, Google creo que ahora va a coger las letras del Carnaval de Cádiz y debajo del vídeo va a ponerlo en todos los idiomas.
Ah, bueno, porque pero en YouTube dices... Porque en YouTube se hace todo ya automáticamente, pero es verdad que hay cosas que te las traduce con otro sentido. Es que tenemos palabras muy polisémicas. Claro. En todos los idiomas hay palabras polisémicas. Sí, entonces a lo mejor le pilla un...
Tú, por ejemplo, había cosas, por ejemplo, de cumpleaños antiguo que hablaban de chupapiera. El chupapiera, como a, que va a traducir la inteligencia artificial, no tiene ni idea.
¿Y cómo explica que le dio Camila Parque para no hacerle el feo? Eso que
le pasó. Es la reina, es la reina ahora. Reina, Camila, no sé.
Por no hacerle un feo a ella.
Por hacerle un feo a ella, pues no.
No han tenido ningún niño por un hijo por no hacerle un feo a ella.
Bueno, mira, eso en Inglaterra, pues está bien, ¿eh?
Bueno, pues.
Sí, 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 a lo mejor no sé. El humor inglés, no sé.
Es más ácido, más corrosivo. Ya. Lucy, muchas gracias por esta maravillosa sección.
Nada, mucha suerte mañana.
Muchas gracias, Lucy. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
La ciencia se suma al movimiento No Wash. Avala con datos el menor uso de la lavadora para ahorrar y salvar el planeta. Charo nos cuenta más detalles.
Bueno, la verdad es que es alucinante porque poner la lavadora, eso ya lo sabíamos, por encima. Dice este estudio que ponemos la lavadora por encima de nuestras posibilidades. Y es que tanto lava, es una de las acciones más contaminantes del planeta. Entonces, este movimiento, el No Wash, sostiene, atención, que esta obsesión por dejarlo todo escamondado, esto es de mi cosecha, es más psicológica que real, es decir, que deberíamos lavar menos, y propone alternativas como ventilar la ropa al aire libre para eliminar olores y una bacteria que hay que es la que hace que huela mal, exacto, o lavar sin detergente o con detergente ecológico, echarle una huilla, vamos. El investigador Richard Blackburn, profesor de materiales sostenibles de la Universidad de Leeds en West Yorkshire, lo diré, en West Yorkshire, en Inglaterra, explica que la clave es que hay que reconfigurar nuestro cerebro y que hay que darle un oreo a la ropa, vamos. Además, propone, por ejemplo, que los calcetines usados, que lo usemos más veces. ¿Sí? Que no. Vale. Sí, sí, una o dos veces o tres.
¿Los pestosos también?
Los pestosos también, porque eso lo pone en el aire, lo tiende, le da un aire y ya está. La ropa deportiva, pues hay que usarla también más veces, salvo que esté muy sudada. Y poner la lavadora a la temperatura lo más baja posible y con la mayor carga.
Bueno, pues, visto lo visto, nuestra pregunta es, ¿cuál es la prenda que más lavas y cuál es la que menos, que nos ha dicho la gente?
Pues, cosas muy gloriosas. César Arufe dice, hola, Yuyisters. Ay, mira, me gusta. Yuyisters. Desde que vivimos en Noruega, y al no disponer de lugares para reciclar el aceite, llevamos 7 años haciendo jabón en casa. Oh. A partir de ese aceite usado, llevamos sin comprar detergente ni suavizante todo ese tiempo, pero lavar, y más con dos niños, hay que seguir lavando. Jesucristo ha querido también contestarnos y dice, una cosa es ser ecologista y otra el tonto del pueblo. Emilio Márquez dice que no hay que pasarse, por ejemplo, la sábana hay que lavarla cada 6 meses, haga falta o no. Seis meses.
La sábana cada 6 meses.
Yo lo secundo, la verdad.
¿De qué país es?
No lo sé, Emilio Márquez, yo creo que es español.
Pero el anterior no escuchaba desde Noruega.
Desde Noruega.
No sabía que teníamos.
Luis Alonso dice, serás guarro y serás feliz. Moisés Silva dice que una camiseta azul del Cádiz de la época del Pleistoceno pasa por la lavadora más bien poco. No quiero que se le caigan los últimos vestigios de las letras. Rafael Gómez dice que la que más ha lavado es la ropa interior y la que menos los vaqueros, que da hasta vergüenza del tiempo tan largo entre lavado y lavado. Bueno, dice el estudio que la ropa interior hay que lavarla mientras te está duchando, entre agüita y agüita, te va enjabonando, la va lavando. En la ducha, sí, sí.
¿Por qué?
Ah, porque así se ahorra.
Pero Vicentes, no tengo mano para tanto.
Vicente RR, bueno, este movimiento de No Wash me huele fatal. Mario Suárez, el planeta, no sé si se salvará dejando de lavar la ropa, pero de quien se te acerque no estoy yo muy convencido. Fran Navarro, que los pantalones vaqueros se lavan menos que un dedo malo. Y José Majer, Herfer, la prenda que más lavo es el uniforme del trabajo, la que menos... La que menos uso le dé o de la que tenga más variedad. Por ejemplo, los abrigos de invierno. Es verdad, ¿eh? Y venga, el último, Javi Largo. Yo lo hago por respeto a los demás, porque no tengo olfato. Así que lavo la ropa para no hacer sufrir a los demás con el olor y por higiene, que el aire no lo hace todo. Y es verdad, ¿eh? Pues ya está.
Gracias a todos. Hoy despide musicalmente Charo y lo va a hacer con un clásico.
Con un clásico de 1982, porque tantas letras, tanto carnaval, tantas actuaciones, tantas agrupaciones, la palabra es lo principal. Y esto es del año 1982 de F.R. David, que yo no sé, ya yo no he escuchado luego
no
un álbum
más nada.
Words. ¿Te suena, David, o no?
Sí.
Que no voy a cantar. Se canta aquí el profesional.
Me he quedado pillado porque has dicho que un señor se ducha y limpia los calzoncillos al mismo tiempo y estaba dándole vuelta a esa idea.
Es verdad que va a derretar. Que recordar, pero cuando fuimos a ver a Yuyu, que nos permitió ir a uno de sus ensayos, David se reía con efecto retroactivo y se lo cogió después. Pero se reía.
Esta la tengo en la lista de canciones que podría hacer en el Yuyu traduciéndolas.
Pues está muy bien.
Está chula esa canción. Palabras. Lo que pasa es que es verdad que ya después este señor no hizo ni antes ni después se me conozco yo más nada de FRD.
One Hit Wonder.
El típico cantante que saca una canción de éxito y desaparece, ¿no?
One Hit Wonder.
Como los refrescos, ¿no? No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, tú la has visto otra vez.
Y no hay playa. Gracias Charo Pérez, adiós. Gracias David Hidalgo, gracias Lucy Paradise, hasta el martes que viene, aunque el martes que viene no te veré, porque tú estarás aquí, pero yo estaré desde el centro de Cádiz. Estaré haciendo esta semana de carnaval, estaré haciendo el programa desde allí. Así que, pero bueno, estaremos. Bueno. No vamos a perder.
Vamos,
voy a estar fiel con mi audiencia. Gracias a todos, Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana con el programa del Yuyu a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, buen día. When I say I love you, honey.